Son las 6 y 46 minutos de la tarde. Seguimos con más cosas en este escaparate de verano. Ya saben que cuando ponemos estas sintonías que hablamos de las historias de nuestras mascotas. Y en esta ocasión estamos pensando en que si ustedes están pensando en tener una mascota o con la vuelta de las vacaciones, en adoptar algún animal, pues probablemente tengan que tener una serie de cosas bien claras. ¿Cuál es el tipo de perro, por ejemplo, que mejor se adapta a sus condiciones, a su personalidad? Y de todos estos asuntos hablamos con nuestros colaboradores habituales. Hablamos con Fran Muñoz, que viene de la Escuela de Adiestramiento de la Tana, y con Carlos Sánchez, que viene del Hospital Veterinario de la Flota. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues estábamos pensando en los tipos de... Bueno, centrándonos en los perros, en los tipos de perro que mejor van para la personalidad de cada persona que quiera adoptar a un animal. ¿Qué tiene que pensar antes de realizar ese paso? ¿Qué tiene que pensar la persona en concreto?
Bueno, en principio, fíjate, como estábamos discutiendo en la puerta, pensar y saber que el perro es un artículo de lujo. ¿Vale? Que luego no vengan sustos de gastos de mantenimiento con el perro. Puede ser gastos veterinarios, gastos de escuela de adiestramiento, gastos de residencia, de pienso, etcétera, etcétera, etcétera. Que esto es un pico que parece que no, pero es algo importante en algunas razas, no en todas. Evidentemente, un perro pequeño con el tema de la comida tiene poco gasto. Sabiendo eso, a partir de ahí, pues bueno, pensar un poco quién es el dueño, qué tipo de personalidad tiene, si es una persona tranquila, si es una persona nerviosa. El tiempo que está dispuesto a dedicar a ese perro. Qué actividades son las que él suele hacer, qué espacio tiene para el perro en casa, dependiendo del espacio que tenga, si puede ser una raza u otra, si recibe más o menos visitas, porque imagínate una persona que iba en un piso y reciba muchas visitas, poco sentido tiene que tenga un perro de guarda, no sé, como un rottweiler allí, o sea, que lejos de estar acompañando va a estar incordiando, bueno, no tendría mucho sentido. Sería un perro más bien para una persona que no reciba mucha visita en casa o si no, que tenga un espacio grande y un apartado especial para el perro, etcétera, etcétera. O sea, que sí que hay que tener muy en cuenta quiénes somos nosotros y cuáles son nuestras necesidades. Si yo soy una persona muy tranquila a estar en casa, ¿para qué quiero un perro de caza, por ejemplo? Un perro que sea muy activo o algún lebrel, un tipo galgo o cosas de ese tipo que necesitan muchísimo ejercicio.
Claro, yo lo que no sé es si, porque claro, esto supondría que cada vez que hay que comprar una mascota tuviésemos que hacernos un test a nosotros primero para decir, pues conmigo va este tipo de animal. Carlos, por ejemplo, ¿vosotros veis en la clínica, en el hospital, gente que llega y que de casualidad tiene un animal que le iba bien con su personalidad, que lo veis y decís, es que es tal para cual?
A veces sí, pero la mayor parte de las veces no pasa eso.
La gente suele equivocarse.
La gente suele escoger a los animales por pura estética, siempre. Nunca se paran a pensar en lo que va a implicar para sus vidas. Apoyando un poco lo que decía Fran, si van a viajar con él y hay gente que se compra un San Bernardo y después es un engordo para viajar. Si no tienen sitio en casa, pues tampoco te puedes comprar ese perro. Sobre todo, la gente lo hace sin pensar al principio. Después, a medida que van yendo a la consulta y tal, se van dando cuenta de dónde me he metido.
Fran, entonces, ¿qué consejos podemos dar a la gente que nos esté escuchando? Los que ya tengan el animal, se siente, sí. Que nos hubiesen escuchado antes.
Por supuesto, también decir, que algunas de las razas, no todas, se adaptan perfectamente a cualquier tipo de situación, ¿vale? Porque todos vemos, por ejemplo, a los perros lazarillos, que suelen ser golden o suelen ser un tipo labrador, y son perros realmente activos. Son perros que, de hecho, se usan para cobrar caza, porque tienen una mandíbula sensible, en fin. Cumplen unos requisitos, saben nadar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se adaptan a esa vida más o menos sedentaria, ¿vale? Sí que cumplen un trabajo, pero la mayoría del tiempo están acostados a los pies de su guía, que este está trabajando o está en casa, y el perro no llega a realizarse como tal. De hecho, nosotros hacíamos excursiones al monte con ellos, alguna que hemos hecho, para que los perros tengan posibilidad de estar sueltos y hacer ejercicio. O sea, que el perro realmente se puede adaptar también a las condiciones de vida del dueño. Pero esto no quiere decir que esto sea válido para todas las razas. También tenemos otro detalle a tener en cuenta, por ejemplo, valorar si es un perro de raza o un perro adoptado, que también hay perros para adoptar. ¿Qué pasa? Con el perro de raza sabemos qué características tiene y qué características va a tener cuando sea adulto con respecto a comportamiento, temperamento, etcétera, etcétera, etcétera. Con un perro adoptado normalmente suelen ser mestizos y no se sabe cuál va a ser el comportamiento final de ese perro. Y sobre todo si son cachorros no sabemos cuál es el tamaño final que va a tener. ¿Vale? Es un poco, pues bueno, ir a voleo. No es una ciencia fija como en un perro de raza que dice, bueno, sé que tengo un pastor alemán y que tiene una altura de X centímetros y un peso de X kilos, ¿vale? Sé lo que me llevo y sé el carácter que aproximadamente puede tener. Ya luego depende del individuo.
Y si tenemos, por ejemplo, ya centrándonos en situaciones más concretas, tenemos, por ejemplo, un piso pequeño, pero que queremos tener un animal de compañía, ¿qué razas son las que podemos ir manejando?
Bueno, pues como animales de compañía tenemos bastantes razas y luego otras que no están dentro de... Porque las razas de perros se dividen en grupos, ¿vale? Está el grupo 1, que es de perros pastores, el grupo 2, que son perros molosos y perros de guarda, luego están los sabuesos, luego están los terrier y los teques, luego están los lebreles, los galgos, perros de cobro, perros de muestra. Entonces, sí que es conveniente, dependiendo, si uno es cazador, pues no se va a coger un perro de guarda. Lógicamente, pues le interesa, pues depende qué quiero que me marque, pues quiero un perro de que me haga la muestra. ¿Qué quiero que me cobre porque yo cazo donde hay ríos? Pues me voy a buscar un perro de cobro, ¿vale? Ya dependiendo de la actividad que realice cada uno. ¿Que uno le gusta salir a hacer footing? Pues no sé, pues un dálmata, por ejemplo. Es un perro muy activo y que se le da muy bien correr. Esto ya depende un poco de...
Y si nos centramos más en la personalidad del dueño, por ejemplo, si es una persona más amigable, que sale con más gente, o una persona más retraída, que está más tiempo en casa y que tiene contacto con la familia y con pocos amigos, ¿qué...?
Pues ahí no seríamos a los perros de compañía puro y duro, como puede ser, pues no sé, digamos un chihuahua, un yorkshire, un burdeo francés, un lasaaso, perros pequeños, tipo pequinés, que son perros de compañía, son perros de casa, que requieren escasos cuidados, escaso mantenimiento en algunos casos, hay otros que son un poco más de bitimini, que requieren unos cuidados un poco más especiales con respecto al pelo y demás. Y eso, pues nos iríamos al grupo exactamente de perros de compañía.
Oye, una curiosidad mía personal, esos animales, los que acabas de nombrar, que suelen ser perros pequeños, ¿por qué son los que más mala leche tienen?
Vale, una porque hay muchos de ellos que suelen ser perros con un carácter enmarcado que ya le viene por genética, ¿vale? Ese carácter ya está ahí. Y además este carácter el dueño lo realza, o sea, lo favorece tomándolo ante situaciones que realmente el perro se tiene que defender solo, confirmando acciones que realmente están mal, porque muchas de las veces, lejos de corregir al perro cuando se pone a ladrar o se pone a gruñir, lo tomamos y no nos damos cuenta, ay, venga, ya está, si no pasa nada, no pasa nada. No estamos castigando la acción que está haciendo el perro, todo lo contrario, estamos reforzando esa acción. Por eso decimos que los perros pequeños tienen, pues bueno, más mala leche que los perros grandes.
Claro.
¿Vale?
Y ese tipo de situaciones, yo no sé cómo las ven cómo las veis en la propia clínica, ¿no? Porque, bueno, decía eso, que hay veces que no corregimos el comportamiento de esos perros porque los malcriamos, podemos decir. ¿En qué situaciones os encontráis a veces vosotros por este tipo de problema que es de los humanos, vamos?
Yo como veterinario, hay una serie de razas que ya sé más o menos que tengo que tener bastante cuidado. Aunque, como dice Fran, depende mucho de cómo el dueño se haya comportado con ellos a lo largo de su vida. Pues sí es cierto que hay algunas razas que son un poco más... peligrosas a la hora de manejar con ellas, como por ejemplo los cocker dorado. Los cocker dorados suelen ser bastante agresivos, casi todos, y que a la hora de explorarlos ya vas con muchísimo cuidado. Ya dices al dueño que te lo sujete él, que al final le muerde al dueño, te muerde a ti y la lía. Pero eso es un ejemplo, por ejemplo, de un perro que tiene problemillas en la clínica.
¿Alguna vez alguien ha ido a preguntaros antes de comprar una mascota cuál podría ser la más adecuada para ellos?
Normalmente te vienen a preguntar dónde pueden comprar tal raza. Lo que sí estoy viendo últimamente, lo comentábamos ahí fuera también, que mucha gente últimamente tiene perros de raza súper extraña solamente por la cuestión de tengo un perro tal, que a veces vienen a la clínica y lo ves y te parece un pastor belga, le preguntas ¿qué es un pastor belga? No, dices, es un pastor de no sé dónde, que no viene ni en la base de datos de las razas del hospital. Y así de esos casos cada vez hay más.
¿Y a vosotros, Fran, alguien os pregunta qué animal es más recomendable?
No, normalmente te vienes con el cachorro en la mano y esto es lo que tengo y esto es lo que hay. Y la gente no se para de pensar que para determinadas cuestiones a lo mejor han comprado un perro de guarda para hacer agility. Y el perro pues no cumple los requisitos. O al contrario, un perro que quieren para guarda y han comprado un perro que realmente vale para hacer agility.
Y por ejemplo, con el caso de los niños, si tenemos niños en casa, ¿hay ciertas razas que son más propicias para estar con ellos o tenemos que educar al perro y punto?
En principio hay que educar al perro, pero sobre todo al niño, principalmente al niño, ¿vale? Que es el que suele ser la fuente de conflicto. los perros normalmente suelen estar apartados y evitan tener problemas con los niños. Entre otras cosas porque son los que salen peor parados del encontronazo. Pero sí que hay una raza que son más, pues bueno, más tranquilas para estar en casa y más confiados para dejar a los niños, ¿vale? Por ejemplo, los terrier tienen mandíbulas fuertes, bocas pequeñas, dientes bastante afilados y aunque no quieran hacer daño, pero su mandíbula es así de potente y pueden causar daño sin querer. Luego yo evitaría perros que tuvieran un temperamento bastante fuerte. Imaginamos, y esto no quiere decir nada, un Rottweiler macho con un temperamento muy fuerte, o sea, tendríamos que tener a un niño muy bien educado.
Y ya, ¿vale? Es complicado.
Porque,
o sea, bueno,
porque ese perro tiene un temperamento muy fuerte y lógicamente no es que quiera hacer daño, pero sí que trata de explicar las cosas como se las explicaría un cachorro de su camada. Entonces, por lo tanto, el niño para él no deja de ser más que un cachorro. ¿Vale? Es un perro tan fuerte que no aguantaría según qué cosas de un niño. Perro bueno para dejar a un niño con mucha confianza, el Bosser sería, por ejemplo, un buen perro para estar con niños. Es un perro muy tranquilo, juguetón, el eterno cachorro que le llaman. Será cachorro aunque tenga 10 años y esté a punto de morirse. No sé, sí que hay muchísimos perros que por su forma de ser son mucho más aptos que otros.
Bueno, pues si nos están escuchando y aún no han comprado su mascota, ya saben que lo mejor es acudir a un especialista que le recomiende cuál es la raza que mejor va, ya no solo con su personalidad, sino también con en el lugar en el que se va a criar este animal, para que sea lo mejor para ustedes y para el propio animal. Han estado hablando con nosotros Fran Muñoz de la Escuela de Adiestramiento La Tana y Carlos Sánchez del Hospital Veterinario de La Flota. Muchas gracias, chicos.
Gracias a vosotros.